dejado en el abandono. Aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. De lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Ustedes saben, mis queridos amigos, este debate del asunto del calentamiento global. Yo no me voy a meter en esas camisas once varas, porque además incluso, qué pena, mis queridos amigos, hoy día todo está tan politizado y yo no sé qué será, pero yo realmente esto lo rechazo porque la política es la política y las cosas son las cosas. Pero ok, nada, los que defienden a capa y espada que sí, que el calentamiento global es una cosa que es de ahora, que nosotros, los seres humanos, somos los que con nuestra conducta esta irracional, irresponsable, hemos venido contribuyendo al calentamiento global y que aquí se van a acabar los pingüinos. No sé, digo yo ahora, pero ok. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y hoy, como yo había recientemente anunciado y como hago todos los años que hago un programa aquí, en el cual anuncio temas que voy a abordar durante el año, este año es el centenario de un evento climatológico, meteorológico, que ha quedado registrado a nivel de trauma en los anales de la mente en Cuba, que fue el ciclón del 26. Y debí haberlo hecho, o debo hacerlo, en la época, porque quiero que cada una de las cosas que yo cité en ese programa de avance, menos alguna excepción, como en el mismo caso de hoy, yo cumpla, o yo cubra, o yo aborde esos temas en la fecha de cada uno. Pero lo que ocurre es que, como este ciclón, hay dos ciclones del 26, y es la razón por la cual lo quiero hacer, para que no sea tan repetido, creo que después, más adelante, voy a dedicar entonces un programa solamente al ciclón del 26 de La Habana. ¿Por qué razón? Porque es que hubo dos ciclones del 26, no uno. Y eso posiblemente te estés enterando ahora, el de La Habana y el de Miami. Escucha como te estoy contando. Y lo que ocurre es que, ves, dos ciclonazos separados por prácticamente por semanas. Entonces, toda esta historia de que si el calentamiento global es de ahora y que por eso tenemos tantos ciclones, y que cada vez más ciclones, y que cada vez, cada año, el Centro Nacional de Huracanes aquí hace pronóstico que este año va a haber tantos ciclones, y de esos ciclones, tantos son de la categoría tal, y que son ciclones grandes. Mira, esto fue en el 26, viejo. Hace ahora 100 años, dos ciclonazos terribles, separados por apenas unas semanas. Y hoy, déjame contarte aquí, separados media hora, la primera media hora, el ciclón, ahora esta primera conversación, el ciclón de Miami, que se llamó así, tiene el nombre más complicado, pero ok, y el ciclón de La Habana. Y lo que ocurrió fue que en los anales de la meteorología, al de Miami se le llamó en inglés The Great Miami Hurricane of 1926. O sea, el ciclón del Gran Miami. O sea, el gran no es el ciclón, sino Miami. Great Miami Hurricane, 1926. Mientras que el de La Habana, que en Cuba se conoce simplemente como el ciclón del 26, quedó registrado en los anales como The Great 1926 Havana Bermuda Hurricane, porque ese ciclón no solamente tocó La Habana, sino que tocó Bermuda. Los dos ciclones, los dos del 26, con apenas un mes de diferencia, por tanto, en distintas épocas, porque en la temporada ciclónica, sobre todo cuando ya tú te desbordas, de agosto para septiembre y de septiembre para, según el verano va avanzando, la incubadora de los ciclones cambia de lugar. En la primera parte de la temporada ciclónica, la incubadora está en África y en el Atlántico. Los ciclones salen de allí. Después la incubadora viene a parar aquí a la vecindad, viene a parar a la cuenca del Caribe, y por eso que cada uno tiene conductas y características y trayectorias distintas, de manera que estos dos ciclones van por ahí. El ciclón de Miami fue, por esa circunstancia que te acabo de comentar, fue un ciclón atlántico que, como entonces no existía en el 26 satélite y ni siquiera la aviación que vino casi inmediatamente después, debió haber sido un ciclón de incubadora africana que naciera en África, o sea, allí en la costa occidental africana o dentro de África sahariana, y sale de ahí como mal tiempo por el calor. En el Atlántico caliente se incrementa, o puede ser que, como, claro, te repito, que no había las comunicaciones de ahora y África, man, hay que conocer África en los años 20. Este ciclón está reportado por los análisis barométricos, está reportado como que nació en el Atlántico, pero posiblemente haya nacido en África. De manera que este ciclón tuvo una trayectoria bastante rectilínea que vino casi en total y perfecta línea recta desde el Atlántico en curso, casi de manera recta, curso noroeste. Y lo que hizo fue que bordeó al norte las Antillas Mayores sin tocarlas. O sea, no tocó a Puerto Rico, no tocó a República Dominicana ni Haití, pasó al norte de Cuba, pero sí le pasó por encima a las Bahamas. Cruzó, por tanto, desde el este la península de la Florida, pasando directamente sobre Miami, salió al Golfo y volvió a entrar otra vez. Una vez que pasó por el Golfo y otra vez agarró agua y carbón y las pilas, las recargó, entró otra vez en los Estados Unidos continentales, entró por el área de Luisiana, de Mississippi, en una trayectoria bastante típica para esta época del año, mientras que nuestro ciclón, el ciclón de La Habana, el del 26, este fue un ciclón que no nació en el Atlántico, sino que nació en la cuenca del Caribe, para ser entonces, en consecuencia, un curso norte. Y este es el tipo de ciclón que casi siempre nos da en Cuba y nos da aquí en Miami, donde yo estoy en este momento conversando contigo, porque lo que hace es que sube por el Caribe, y este particularmente subió al Caribe primero en una trayectoria inclinada un poquito al oeste, luego fue más franca y rectamente hacia el norte, y por eso es que cruza La Habana viniendo desde el sur, entró por Batabanó, por ahí. Una vez que sale de La Habana al estrecho de la Florida, ahí choca, lo cual es típico ya para esa época del año que te voy a contar cuando fue que ocurrió, choca con el anticiclón del Atlántico, y por eso es que entonces se inclinó un poquito al oeste, y esa fue la suerte por la cual, de esa manera, se logró internar en las Bahamas, y entonces se internó, se le pasó por encima de las Bahamas, se internó en el Atlántico, ya como sistema extratropical, y entonces ahí en el Atlántico Norte cantó el manicero. Así que te repito que no confundir a uno con el otro y no pensar que fueron un solo ciclón, el ciclón de Miami y el de La Habana, sino que fueron dos ciclones, y eso sí, fueron el mismo año, y esto también sí, coinciden en que ambos fueron dos ciclones devastadores en el rango de los 930 tantos milibares en cuanto a presión atmosférica, y siendo ciclones del año 26, es la razón por la cual acabo de comenzar ahora, como hace poco, recientemente, estuvimos hablando aquí del que te hablé del día que hice el programa del anuncio de los temas que voy a tocar en el 26, que te estuve hablando del ciclón de San Zenón, que en el año 1930 sorprendió en República Dominicana, en septiembre del 30, al trío Matamoros, y que entonces escribieron la canción que se llamó así, El Trío del Ciclón. Hoy vamos a utilizar esa canción también. Vamos a utilizarla aquí hoy, aunque la canción no está dedicada al ciclón del 26, sino que vamos a escuchar aquí precisamente como es el año 26, y el 26 los Matamoros estaban calientes, calientes, calientes. Todas las canciones que vamos a utilizar aquí, de cortinas de entrada y de salida, y quizás hasta en el medio de la narración, vamos a escuchar aquí a mis adorados Matamoros. Ahora, regresando a los ciclones, esta diferenciación de uno y el otro es la motivación, o sea, el ciclón del 26 de La Habana y el ciclón del 26 de Miami, porque esa es la motivación del programa de hoy, porque el ciclón del 26, el del 26, el de La Habana, es uno de los más célebres en los anales de la historia de Cuba, de los que dejó huellas muy importantes, por lo menos en un par de generaciones que lo tomaban como referencia. Los ciclones siempre son referencia. siempre por el tiempo, como el chiste se albaregué desde aquello que le pasó a Atanasio, ¿te acuerdas? Los ciclones son exactamente igual que, bueno, está el ciclón de Atanasio, porque creo que fue la misma historia. De manera que los ciclones penosamente memorables en Cuba, está este, el ciclón del 26, fue un ciclonazo, ¿sabes? Yo, por supuesto, que yo no estaba en el mundo en esa época, pero sí conozco personas que, lo voy a referir ahorita, que lo vivieron y me lo contaron, que fue tremendo. Otro ciclón de Cuba, yo voy a quedarme en ciclones del siglo XX. Hay un ciclón de Cuba que creo que es el año 44, 46, en el siglo XIX, que fue un ciclón devastador. Pero otro día haremos esos ciclones. Aquí, de los que son del siglo XX, importantes, el del 26, el ciclón del 44. 1944, que pasó por Cuba, pasó por La Habana, y es la razón por la cual el ciclón del 44 se le refiere como el ciclón del 44 o se le refiere como el ciclón de Grau. Porque Grau San Martín se había inaugurado como presidente recientemente, como presidente de Cuba, y por eso es que le dicen, este ciclón, el del 44, mi madre lo recuerda, cuando mi madre estaba viviendo en La Habana con mi abuelo, que era militar, y entonces lo iban destacando, como se decía, y la razón por la cual mi mamá vivió en Matanzas, en La Habana, vivió en Colón, vivió en Jovellanos, vivió en Camagüey, vivió en Esmeralda, y la iban moviendo así, y en el 44 mi abuelo estaba destacado en La Habana, y mi mamá me cuenta que ella vivía, era una niña, tenía 10 años, vivía en la calle Zulueta, y dice que ella miraba por el balcón, y dice que ella veía los arbolitos recién plantados, dejen unos pinitos que habían plantado en los jardines del Palacio Presidencial, dice que el ciclón los quebró y dice que ella los veía cruzar la calle por el viento. Un recuerdo del 44. Y el otro ciclón imborrable también en la memoria de Cuba es el Flora, que fue en el año 63. Ciclón que cuando yo comencé a vivir en Bayamo, en el año 78, cuando me gradué de la academia y me mandaron por servicio social, me mandaron para Oriente, muchacho, en cuanto en Bayamo venía un vientecito platanero, yo me daba cuenta, viejo. La gente se quedaba así y tú ves que es como le pasaba algo porque estaba en el 78, estaba todavía muy fresca la memoria. Dicen que llegaban los helicópteros Mi-4 de la FARC, llegaban allí a Bayamo y dice que se embarcaban muertos y muertos y muertos de las crecidas. Porque el ciclón Flora fue terrible porque desbordó el Cauto y fue terrible. El caso es que el ciclón del 26, como yo comenté el día que hice aquí el anuncio de los avances para el programa esto de aquí, del que voy a cubrir en este año 2026, yo recuerdo que el personaje que hacía el gran actor Agustín Campos, el personaje que él tenía en el sketch de Alegría sobre Mesa, que todo para él decía, en el 26, cada vez que pasaba y le preguntaban algo, y el chiste era ese, en el 26, eso pasó en el 26, y se estaba refiriendo nada más y nada menos que al ciclón del año 26. Ahora, vamos a agotar en esto lo que me queda de minutos en esta primera media hora. Yo apuesto que muchos de ustedes se van a enterar ahora de que el ciclón del 26 de La Habana no es el de Miami. Aparte que Cuba, que ese programa yo lo hice en mi cuenta de YouTube, Cuba tiene un ciclonazo que es el del 32, que es el ciclón que genera el ras de mar de Santa Cruz del Sur. Está Santa Cruz del Norte, que está en las cercanías de La Habana, en la costa norte, y Santa Cruz del Sur, que está en Camagüey, que ese pueblo, el ras de mar, se fue a una suerte. No fue un tsunami, el tsunami tiene otro origen, pero ok, fue una gran ola que se recogió y entró y arrasó con el pueblo de Santa Cruz. Eso fue en el 32. Ahora, en el 26 ocurren dos ciclones, y este, el de Miami, el de aquí, que se llamó The Great, como te conté, Miami Hurricane, este ciclón fue un ciclón grande, intenso, que devastó a lo que se llama The Greater Miami, o sea, el Gran Miami, y además causó daños muy extensos en las Bahamas, en el área del Golfo, y este ciclón es de septiembre del año 1926. Si hacemos una conversión de dinero, lo busqué, ¿sabes?, de los daños que causó este ciclón en Miami, en el año 1926, me busqué la equivalencia y la equivalencia con la que di fue de aproximadamente casi un centenar después. Si haces una equivalencia de dinero de lo que este ciclón trajo en pérdidas de dinero, una equivalencia al año 2020, la cantidad de dinero que de daños que generó en aquel momento sería comparable a 235 billones del año 2020, lo cual significa que que esto fue un ciclón francamente devastador. Este ciclón se enmarca entre la fecha de nacimiento y la fecha de disipación, se enmarca en las fechas que van del 11 de septiembre del año 26 al 22 de septiembre del año 1926. Como resultado de la destrucción de este ciclón lamentablemente se asocia, este ciclón del 26, este ciclón, escucha lo que te voy a contar ahora, y tengo oyentes que me siguen no solamente en Cuba, que es nuestra audiencia en el corazón, para la cual trabajamos con tanto entusiasmo aquí en Radio Martí, pero salimos también por Onda Corte, nos escuchan entonces en Argentina, y en Colombia, en Venezuela, y en España, donde quiera, pero también nos escuchan aquí en Miami. Este ciclón, el del 26 de Miami, tiene un apunte o tiene un detalle, una característica que yo no quiero referir como interesante, pero que fue que Miami, nuestro querido Miami, está en pleno desarrollo. Miami Beach. Y este ciclón paraliza el desarrollo de Miami, pues lo afectó, acabó con Miami. Y además se asocia, lamentablemente, esto fue en el 26, a que un poquito tiempo después viene la Gran Depresión. Y así que esta asociación, este junte de coordenadas de este ciclón del 26 y la Gran Depresión, ralentizó el desarrollo de Miami y el desarrollo de Miami Beach, que ya venía perfilándose como lo que es hoy día todavía hoy. Un gran polo turístico, un polo playero, así. Y retardó, se cree, que casi en 20 años el crecimiento económico de toda esta zona. Hay que recordar que Miami fue incorporada como ciudad en el año 1896. Por eso, este año también es un aniversario redondo para Miami, ¿ok? Y Miami Beach fue incorporada después, en el año 1915, y ya ambas ciudades que estaban en despegue lo estaban con el empuje de emprendedores como Mr. Flagler, como el señor Flagler, que tú sabes que es una figura capital importante aquí. El caso de Carl Fisher, que es donde viene lo de Fisher Island, y John Collins, es la razón por la cual la famosa calle Collins en Miami Beach. O sea, que tanto Miami como Miami Beach venían experimentando un boom económico y una expansión territorial que este ciclón la partió por la mitad. Este ciclón, que nació en el Atlántico, como ya te dije, y según la medición de la actual escala, según sus parámetros, en la época fue un categoría 4, cuando, claro, por supuesto, la categoría como tal no existía, porque esta categoría es originaria en la escala Saffir-Simpson, pero en esa época esta gradación no existía, porque no sé si lo sabes, la escala Saffir-Simpson, que para nosotros hoy día es una cosa común, es del año 71. 1971, hasta entonces no se usaba. Esta escala la crearon un ingeniero civil de nombre Herbert Saffir, es la razón por la cual se llama Saffir-Simpson, y el otro, que era un meteorólogo, que era Robert Simpson, y es la razón por la cual se llama entonces la escala Saffir-Simpson. Y este señor Simpson era entonces, en el 71, de los varios que ha tenido, el director del Centro Nacional de Huracanes, que se encuentra aquí en Miami. Pero la escala, a pesar de que fue creada en el año 71, la estuvieron estudiando, ¿qué? Y la escala finalmente entró en vigor en el año 1974. De manera que estas cosas nada más tú te enteras aquí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Este ciclón, el de Miami, atravesó las islas de Turks and Caicos, las Bahamas, y tocó Miami puntualmente el día 18 de septiembre del año 1926, hace ahora 100 años. Y este ciclón dejó por lo menos 17 muertos en las islas que son territorios, lo eran y lo son todavía, muy pobres. Yo no creo que en esta época hayan tenido manera de contabilizar. Muchos analistas creen que fueron mucho más de 17 muertos, que es lo que quedó finalmente registrado. Y en el caso de la península de la Florida, la mayor parte de las muertes ocurrieron en el área del lago Okeechobee, porque cuando la tormenta llegó, lo que hizo fue que taladró, agrietó los diques que tiene. Hay una parte del lago Okeechobee, que es un lago muy grande, y los diques entonces se desbordaron, de manera que con ese desborde se ahogó muchísima gente. Todavía hoy, pasa que hoy día es más tecnología, hoy hay una parte del lago Okeechobee que yo la manejo a veces, que tú estás en un auto, en una carretera que lo bordea, y tú ves, Dios mío, yo no viviría ahí. Tú ves que está el lago, porque hay un momento que el lago, el resto del territorio, está más bajo que el nivel del lago. Entonces tú ves que hay un gran dique, que además es natural, que lo han venido haciendo para contener las aguas del lago, y ahí al pie del dique están las casitas. Y yo, Dios mío, ¿cómo es posible que haya gente que viva ahí? Pero el caso fue que cuando el lago Kichoui se desbordó, ahogó a muchísima gente en este ciclón del 26, de manera que los vientos sostenidos de este ciclón, los máximos por un minuto, fueron de entre 150 millas por hora a 170. O sea, esto se considera que son 240 y tantos kilómetros por hora, una barbaridad, y la presión atmosférica mínima registrada en un punto fue de 930 milibares. Este ciclón dejó un rastro para la época de 540 muertes. Este ciclón, después hay otro ciclón, pero claro, estamos hablando del 26, y es la razón por la cual, porque estamos en el 26. Hay otro ciclón terrible que sí está considerado el ciclón del siglo, que es el ciclón del 35, que es el que se llama The Overseas Highway Hurricane, que mató a los veteranos de la Primera Guerra Mundial que estaban trabajando, y Hemingway escribió un artículo muy punzante sobre eso. Estaban trabajando como obreros, como jornaleros en la carretera, el puente a 7 millas y toda esa carretera, y los abandonaron y llegó el ciclón del 35, que fue un ciclonazo, y ahí, señores, los muertos por Tonga, ¿sabes? Pero eso fue en el 35. Este ciclón dejó unas 540 muertes aquí en el área de la Florida, que fue bastante, y junto con Biscayne Bay, el ciclón produjo una subida del agua, no solamente en Biscayne Bay, sino en otras áreas, que además la aproximación visual, la gente que lo vio, dicen que esto llegó entre 14 y 15 pies por encima del nivel del mar, o sea, estamos hablando de entre 4.3 y 4.6 metros, sobre todo en el área de Coconut Grove. El llamado MacArthur Causeway, que conecta Miami con Miami Beach, quedó sumergido por 6 pies de agua debajo del agua. Mis queridos amigos, vamos a parar aquí, todavía escuchando aquí a los Matamoros. En este programa vamos a parar aquí y vamos a pasar ahora, ya que agotamos el ciclón del 26, el ciclón de Miami, que no es el ciclón de La Habana, que quizás tú erradamente piensas que el ciclón de La Habana entonces cruzó el estrecho de Florida y llegó a Miami. No. Son dos trayectorias distintas. Escuchamos a Matamoros y regreso contigo en la próxima media hora para entonces ocuparnos del ciclón del 26 en La Habana. Vuelvo contigo en apenas segundos.
Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer con su trova fascinante. Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de La Loma y cantan en llano. Ya verás, tú verás, mamayo son de La Loma, mamayo cantan en llano, mamá son de La Loma. Mira, mamayo cantan en llano, mamayo son de La Loma. Son de La Loma y cantan en llano. Ya verás, tú verás.
La barbacoa de Pepe. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te pongas.
La barbacoa.
En una tarde de inquietud quisqueña, vióse de pronto de pavor sumida, reinaba allí la lluvia, la centella y la mar por doquiera embravecida. Hora después quiso la cierta suerte no lo dejar, desolación, gemido, el imperio macabro de la muerte sobre el pueblo entero destruido. Cada vez que me acuerdo del ciclón
se me enferma el corazón.
Cada vez que me acuerdo del ciclón
se me enferma el corazón.
Cada vez que me acuerdo del ciclón
se me enferma el corazón.
Ay, espiritistas inciertos, que muchos hay por allá. Espiritistas inciertos, que muchos hay por allá, porfiaban con terquedad que el otro tío había muerto. Cada vez que me acuerdo del ciclón
se me enferma el corazón.
Cada vez que me acuerdo del ciclón
se me enferma el corazón.
Cada vez que me acuerdo del ciclón
se me enferma el corazón.
Mis queridos amigos, otra vez estamos escuchando esta pieza de Los Matamoros. Digo otra vez porque no ha sido en este programa. Fue en un programa que hicimos aquí recientemente, en el cual aquí en la barbacoa de Pepe, en Radio Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, estuvo haciendo un inventario, un desgrane de los programas que este año, que es el 2026, de temas que estaremos abordando, que son aniversarios redondos de sucesos, de hechos, de personalidades que contemplan un aniversario redondo respecto al año 2026. Y en ese programa yo toqué aquí esta pieza de Matamoros que estás escuchando ahora, que me encanta, que se llama El Trío del Ciclón, que no es más que una crónica musical característica de los Matamoros del ciclón de San Zenón con Z, que es un santo al cual... No te voy a decir nada. San Zenón es con Z, no es con S. Tú estás pensando en otra cosa, estás pensando en otra vez. San Zenón, que fue un ciclón que en el año 30, en septiembre del año 30, arrasó a República Dominicana, país en el cual en ese momento los Matamoros se encontraban exitosamente de gira y pensaron que les costaba la vida. Ellos incluso después contaron y todo, y como los Matamoros le metían música a todo, lo que hicieron fue que escribieron esta canción. Y como, claro, los Matamoros no escribieron una canción para el ciclón del 26, sino para el ciclón del 30, de todas maneras, dice, cada vez que me acuerdo del ciclón, dice, se me arruga el corazón o algo así. Fue tremendo el ciclón ese de San Zenón. Pero esta es una época en la cual, como todavía no existían las entidades que existen ahora y la lista esta de los nombres de los ciclones, recuerda que los nombres de los ciclones es un asunto de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con lo que cuenta la historia, muy interesante me parece, quienes le ponen nombres a los ciclones son los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial para poder tener una referencia con la cual manejar las circunstancias. Y de eso, de acuerdo con lo que le digo, pasó entonces a lo que es el Centro Nacional de Huracanes, que primero, como tú sabes, la lista de los ciclones con nombres eran solamente nombres de mujer. Y con este asunto de la igualdad, y que para que no pareciera discriminatorio, de pronto, ya en los 70, comenzó a combinarse en una lista que dura 8 años. La lista no es distinta cada año. La gente piensa que la lista es nueva. No, la lista rota cada 8 años. Comenzando en los 70, comenzaron a agregar a los nombres de mujer. Primero eran solamente Alma, Laura, Flora, ¿ok? Comenzaron a agregar nombres de hombre, y es la razón por la cual ya en el 79 en Cuba se recuerda el David, el David. En Cuba se recuerda el ciclón Frederick y el Gilbert, que fue en el 85, si no me falta la memoria ahora, y así, hasta el día de hoy. Pero anteriormente a eso, los ciclones, aunque después, posteriormente, para los anales, para poder registrar el Centro Nacional de Huracanes, de acuerdo con el área por el cual entró el ciclón, les pone nombres para poderlos registrar y estudiarlos. Los ciclones popularmente se quedaban con el nombre del año, porque realmente es muy difícil que un mismo año, gracias a Dios no es así, ¿no?, tú seas afectado por 2 ciclonazos que dejen memoria. Entonces la gente le decía a los ciclones, como este, el ciclón del 44, este que nos ocupa, que el ciclón del 26, o, como te acabo de comentar, el ciclón de San Zenón, que como entra en el día San Zenón, Por eso fue que en República Dominicana le pusieron así. O sea, si entra un ciclón en otra época que hubiera entrado el día 1 de agosto, yo me sé algunos santos, ¿sabes? Por los nombres así. Todo el mundo sabe que es el día de San José y cuál es el día de Santa Ana, pero los demás no. Pero, por ejemplo, no sé si lo sabes, el día 1 de agosto es el día de fe, esperanza y caridad. De manera que si llega un ciclonazo fuerte el día 1 de agosto del año 1917, se habría llamado el ciclón de fe, o el ciclón de esperanza, o el ciclón de caridad. Pero el ciclón del 26 se le llamó 26. Sin embargo, hoy día, si te metes en los archivos del Centro Nacional de Huracanes, aparece registrado este ciclón como The 1926 Havana Bermuda Hurricane, porque afectó a La Habana y terminó cruzando las Bermudas. Esto fue un ciclón que, fíjate, el ciclón del 26 no fue un ciclón grande. El del 26 de Miami sí, el de La Habana no, pero fue un ciclón que fue muy concentrado, muy potente. Fue un ciclón devastador que termina afectando en octubre. Y fue lo que te conté. De septiembre para octubre, en apenas semanas de diferencia, la incubadora cambia. Es la razón por la cual el ciclón del 26 que afecta a Miami, como te conté en la mayoría previa, nació en el Atlántico, y el ciclón del 26 de La Habana nace en la cuenca del Caribe. Y habitualmente, como te conté también en la mayoría previa, los ciclones que nacen en la cuenca del Caribe, en la ubicación que se encuentran, generalmente lo que hacen es que van curso norte. Y ahí generalmente, hablando la cubana, nos parten por la mitad. Este ciclón fue el 10º ciclón de la temporada tropical. Fue el 6º mayor huracán, a pesar de que no fue los grandes, grandes. Comparado, por ejemplo, comparado con el de Miami, fue más chiquito. Y este fue un ciclón que nace primero como una perturbación, como una baja presión en el área del Mar Caribe. De acuerdo con los anales barométricos, que es lo que con un barómetro, tan solo con un barómetro te basta todo, nació, se cree que el día 14, como perturbación, como depresión tropical. El día 14 de octubre del año 1926 comenzó a subir lentamente al norte y comenzó de una manera muy estable, comenzó a intensificarse. De manera que la tormenta, ya cuando llega a Cuba, que lo que hace es que repta norte por todo el Caribe, cuando la tormenta llega a Cuba, Cuba territorialmente hace dos toques. Le pasa por encima a Isla de Pinos, que entonces se llamaba así. Yo siempre me he negado a decirle Isla de Juventud. Y luego entonces entra por el área de Batabanó, entonces que viene a parar a Cuba. El punto de más intensidad que tiene el ciclón, que precisamente es lo que ocurre cuando entra. Cuando el ciclón entra, entonces ya comienza a mermar porque comienza a chocar con la tierra. ¿Okay? El punto de más intensidad fue precisamente cuando tocó Cuba. Entró con una intensidad, o sea, con una presión barométrica, que eso te lo dice todo, de 934 milibares, vientos con fuerza de 150 millas por hora, que son equivalentes a 240 kilómetros por hora. Por supuesto, cuando comienza a entrar en Cuba, se debilitó un poco, con la diferencia que si hubiera entrado por Oriente, se debilita más porque tiene que cruzar más terreno. Sin embargo, la parte más estrecha de Cuba, tú sabes que es Mahana Mariel, y ahí por eso cuando él pasa todavía al estrecho de Florida, estaba todavía fuertecito, y es lo que ocurre mucho con este tipo de ciclón, porque se debilita menos, porque además incluso, aunque sí choca con, dependiendo la, por donde vaya, si choca con la Sierra del Rosario o choca con cualquiera de las sierras que tiene Pinar del Río, ahí se debilita un poco, pero que va, no tiene la altura que tiene la Sierra Maestra, por ejemplo. De manera que cruza Cuba desde el sur, en la provincia de la Habana, sale al norte, entró por La Habana. O sea, partió a La Habana ahí. Después que sale al estrecho de Florida, roza el sur de la Florida, pero no llegó aquí. Dime tú, hubiera sido terrible que después que hace unos días que había pasado por aquí el ciclonazo devastador del 26, no. Entonces se dirigió al noreste, pasa por Bermudas, y ya se disolvió como fenómeno extratropical en el Atlántico el día 22 de octubre. Te dije que había nacido el día 14. Dura entre el día 14 como depresión tropical, embrionariamente hablando, hasta el día 22 de octubre, y con todo lo que te conté antes ya. La presión barométrica baja, como te conté, que fue el día 14 de octubre, es lo que se considera que es el origen, barométricamente hablando, de este ciclón, que cuando llega a Cuba, que entra por la parte sur, entró como categoría 4. Esto fue un ciclonazo. Los barómetros que estaban en Guira de Melena, eso está más adentro en el sur, y en Cojímara, que está en el norte, ambos registraron una presión barométrica de 939 milibares y además en La Habana sí se localizó el ojo. O sea, el ciclón de 26 pasó definitivamente por La Habana. En la memoria colectiva de los cubanos, y en particular de los habaneros, que fue que quedó grabada de manera indeleble, como si fuese con tinta, como suerte de tatuaje, en los anales de la memoria meteorológica del cubano y de los habaneros, este famoso ciclón del 26, que además no solamente los grandes estragos que hizo en términos materiales, sino la cantidad de muertos. Y como siempre, teniendo en cuenta la época en que ocurrió, posiblemente todas las estadísticas hayan quedado por debajo de lo que fue la realidad. Se habla de 600 muertos. 600 muertos en el año 26. 600 muertos son importantes en donde quieren cualquier año. Siempre he dicho, tú me has escuchado comentar acá, que para mí una muerte no es menos importante que 100. Pero 600 muertos en La Habana, en el 26, en esa área que va de Batabanó a La Habana, esto es a nivel de tragedia. 600 personas, ¿ok? El ciclón del 26 toca tierra cubana, ¿cuándo? Si quieres puntualizar. Bueno, el día 20 de octubre. Acuérdate que él vivió entre el 14 y el 22. Fue un ciclón de una traslación bastante rápida. Toca tierra, como te cuento, el día 20 de octubre de La Habana. Entró por la playa del Cajío. Atraviesa la provincia de La Habana. Sale al mar por la costa norte. Se cree que sale al mar entre Minas y Guanabo. O sea, pasó por La Habana. Aquí no hay remedio ninguno. Como consecuencia de este poderoso ciclón del año 26, La Habana, ya en esta Habana, ya ahí no es como ahora. Dime tú, La Habana estaba mejor que en el 26 que ahora, que no tiene corriente ni tiene nada, pero La Habana, que tenía corriente eléctrica en esa época, quedó totalmente incomunicada, se quedó sin corriente. Se cortaron además los servicios, por supuesto, que de agua, los servicios telefónicos también. En esa época no había televisión todavía. La radio era naciente. Se quedó todo sin radio, lo que había era prensa plana sobre todo. Varios de los veleros que se encontraban resguardados, porque qué cosa es lo que pasa. La bahía de La Habana, tú sabes que es una bahía de bolsa, y aunque habitualmente las embarcaciones generalmente que están surtas en un puerto se van y prefieren, lo cual es terrible, capear el temporal en alta mar, porque si estás en la bahía, la corriente te tira contra la costa, contra otros barcos, y el barco se destruye. Fue lo que me pasó a mí, por ejemplo, en el 16. Cuando muere Fidel Castro en el 16, que fue en torno a, aquí en Miami, a la fecha de Thanksgiving, yo me encontraba llevando un grupo de seguidores, de mis oyentes, de la radio local de Miami, me encontraba en un crucero por el Canal de Panamá. Y el ciclón Otto, eso fue, bueno, en noviembre del 16, 2016, el ciclón Otto estaba ahí parado frente casi a Nicaragua, frente a Panamá, Nicaragua, en el costado de Nicaraguay. Y ya se había nublado. Y nos dijeron que el barco, dije, Dios mío, ¿me bajo o qué hago? Yo me quería, eso fue saliendo de Panamá. Yo estuve a punto de bajarme en Panamá, porque realmente yo no quería para nada, pero sí lo enfrenté. O sea, me quedé dentro del barco y el capitán dijo que el barco iba a salir fuera y que iba a enfrentar, claro, no nos metió en el centro del ciclón, pero entró por el borde. Y pasamos una noche que yo no me quiero acordar, ¿sabes? Yo estaba en una habitación de esa que tiene balcón. Y yo dos o tres veces yo abrí la puerta del balcón para sentir aquello. Mira, es aterrador. O sea, el mar ruge. Entre el sonido, el mar, y era un barco bueno. Y el barco realmente, además de esos marinos todos que son escandinavos, que son vikingos reencarnados, espectaculares, pero no te creas, la pasé difícil durante toda la madrugada, ya a las 10 de la mañana, ya más o menos todo se había tranquilizado, dejamos el ciclón detrás. Yo recuerdo que estando desayunando, el capitán dijo, yo soy fulano de tal, el capitán, dijo así, me voy a dormir ahora. Estuve toda la noche en el puente de mando y sí pasamos por todo el borde del ciclón Otto, que es como se llamaba, ¿ok? Y pasó esto aquí. Pero realmente los veleros que se encontraban de resguardo, porque es lo que pasa, una bahía de bolsa, una bahía abierta, como el caso de la bahía de Matanzas, ¡au! El ciclón se mete como perro por su casa y acaba. Las bahías de bolsa, habitualmente el mal tiempo, en lo que se refiere a las olas, se queda afuera. Tú ves cuando en La Habana entra un norte, tú ves que están las olas rompiendo en el malecón Y cuando tú miras la bahía ahí para cruzar con la lanchita de regla de la Casa Blanca, tú ves que el mar está más quedo, está más tranquilo porque la marejada se queda afuera. Bueno, aún así, los veleros que se encontraban resguardados dentro de la bahía de La Habana, sabiendo que era una bahía de bolsa, muchos fueron afectados, muchos hundieron. La estación de Casablanca registró una presión mínima de 951 hectopascales. Los vientos máximos sostenidos, según Casablanca, de este huracán llegaron a los 230 kilómetros por hora. Fueron tan poderosos que la revista Carteles publicó una fotografía que es histórica, que es antológica, en los anales de Cuba, en la cual se puede ver a una palma cubana que está atravesada por una viga de madera. Dime tú si esa viga choca contigo, conmigo, terrible. Una viga de madera no se incrustó, era la saeta de la ballesta Guillermo Tell en La Manzana, pero atravesó la palma de manera que, nada, se convirtió en un proyectil por los vientos. Y este ciclón del 26 terminó hundiendo un gran número de barcos, incluyendo 40 barcos de pesca. Algunos de los barcos de la Marina de Guerra cubana que estaban surtos en el puerto de La Habana fueron seriamente dañados, incluido el crucero Patria, que era una de las naves insignes. Un día tengo que hacerte la historia del Patria, porque el Patria tiene un protagonismo en una de las revueltas políticas de Cuba, e incluso bombardea el Patria a La Habana. Te tengo que contar esa historia, pero el Patria fue afectado. El Patria era una nave importante de la Marina de Guerra cubana, y en La Habana se reportó que cayeron 510 mililitros de agua. Eso es un montón de agua. Eso fue el día 20. Tan solo en Marianao murieron, de acuerdo con los análisis de la época, y ya como te conté ahorita, tú puedes apostar a que seguramente estas estadísticas eran mucho más altas. Eran mucho más altas que lo que realmente fue reportado. En Marianao se reportaron 13 muertos. El monumento del Maine, que se encuentra allí, que ya estaba hecho, que por cierto es un programa que yo hice. Este año te prometo que yo voy a ser aquí, aunque el programa del Maine, del barco, del estallido del Maine, después cómo lo reflotan, que fue por esta época también, y además también hacerte un programa del monumento, la historia del monumento, que además después tú sabes que después del 59 Fidel Castro mandó para ahí una grúa y con un boom, una bolsa de hierro, rompieron el águila imperial que coronaba el monumento, de manera que las alas del águila, esto es un detalle curioso que te voy a quedar, no sé si lo sabes, bueno, debes saberlo quizás, las alas del águila las tenía Eusebio Leal en un museo, que era el Museo de La Habana, y la cabeza del águila, tú sabes quién la recogió, Wayne Smith. Wayne Smith ya murió. Wayne Smith fue, yo lo conocí personalmente aquí en Miami, Wayne Smith no fue el primero, la gente dice que el primero no, fue el segundo secretario de la Oficina de Intereses en La Habana. Pero recordemos que Wayne Smith, que estaba joven, pasa incluso la luna de miel, se quedó enamorado de La Habana. Pasa la luna de miel en La Habana en el 57 con su mujer. Y él era el agregado cultural de la Embajada Americana, de la entonces Embajada Americana. Él está en un momento que la Embajada Americana, que es un programa que te debo aquí, la Embajada Americana se cierra. Él sale en el ferry, que es un programa que te debo. Te debo el programa La Historia del Ferry. El ferry salía todas las tardes de La Habana, mi hermano. Con 30 pesos te montabas en tu carro, nadie te pedía visa. Te bajabas en Cayo Hueso, te bajabas aquí en Cuesco, cogías tu carro y venías a comprar al downtown de Miami y virabas otra vez por la tarde para Cuba, nadie te preguntaba nada. ¿Tú sabes cuánto pagarían los ciudadanos de Argentina o de Chile o de Ecuador, queridos, que son nuestros amigos que nos escuchan ahora, por haber tenido esa posibilidad? Que con 30 pesos te montabas en un ferry y al otro día, en 8 horas de navegación, tú estabas aquí en Miami. Bueno, ok, ese programa te lo tengo que contar. Pero lo que te tengo que contar es el hecho que en el ferry se va Wayne Smith cuando se rompen las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y cuando Fidel Castro da la orden de que formó todo un show y con el boom ese y con la grúa derriba, que hay un video de eso, una película. Se ve una película de cine que se filmó y se cae el águila. Wayne Smith, que está ahí mismo a tiro de piedra de la Embajada Americana, Wayne Smith fue y recogió la cabeza. La cabeza, después que incluso se rompen las relaciones y se queda la Embajada Americana representada a Estados Unidos, la Embajada Suiza, como seguramente muchos de ustedes saben, la cabeza la metieron en el sótano. Y tiene tremendo valor. Y hay algunas personas que dicen que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no se van a resolver. Esto sería como la suerte de un acto de alquimia o de magia, hasta tanto esa cabeza del águila que estaba en el monumento del Maine y las alas no se junten otra vez. ¿Cuánto me gustaría a mí hacer eso? A veces se acaba de acabar esta pesadilla, que en este momento acaba de cumplir 67 años, ¿eh? Pero ok, me parece un detalle interesante, pero tengo que hacer aquí la historia del monumento del Maine, porque el monumento del Maine fue seriamente, con todo lo fuerte que es y que tenía los cañones y todo, fue seriamente afectado por el ciclón del 26. Y en San José de las Lajas, por ejemplo, se reportaron 13 muertos y este es un ciclón que le toca a Machado. Este ciclón incluso hunde después en las cercanías de las Bermudas al acorazado Valerian. Lo hundió. Fue un ciclón muy fuerte. Para terminar aquí esta historia, que yo este tema, hoy aquí simplemente tenlo como una suerte de probadita, ¿no? Yo voy a dedicarle un programa mucho más serio porque es mucho más información interesante del ciclón del 26, que posiblemente eso se lo haga, que es lo que tenía que haber hecho en la fecha de vida, porque yo voy a tratar, como te conté, de que las cosas que yo mencioné en el programa que hice, citando las cosas que este año voy a abordar en tanto que aniversarios redondos, prometí que, exceptuando algún caso de manera excepcional, yo voy a intentar hacer esas cosas en la fecha o en torno a la fecha, siempre que pueda, ¿no? Pero mira, hoy esto es lo que habría acá. Pero yo voy a regresar. Y lo que sí quiero finalmente para terminar es que tengo tres referencias. Una, en el breve periodo que yo trabajé en el Museo Nacional, breve no, fueron como 5 años que trabajé. En el Departamento de Fotografía yo daba la vida por robármelas. Encontraron en la época en que los negativos de película eran de cristal. Y los negativos, incluso pasa con los negativos de celuloide, cuando pasa tiempo, los negativos que se oxidan se convierten en positivos y los negativos parecían transparencias, parecían slideshow, parecían diapositivas. Si tú los ves, grandes, tamaño 8x10, yo habría querido robarme aquello. Negativos de cristal de fotografías tomadas en La Habana, del reflote del Maine que te acabo de comentar ahora y fotografías de los daños que dejó tras de sí el ciclón del 26 en La Habana. Impresionantes. ¿Qué habrán hecho con eso? I don't know. Pero fue tremendo. Y la otra cosa que ya para cerrar acá que te tengo que comentar es que René Méndez Capote, que conversé con ella creo que un par de veces o algo así, gracias a mi amiga Raquel Ramírez Corría, que era muy amiga de ella y yo quería mucho a Raquel y Raquel a mí. Y Raquel fue la que me presentó a René Méndez Capote. René Méndez Capote, que él fue una gran cronista y una gran narradora. René Méndez Capote habría hecho la barbacoa de Pepe mejor de la que la hago yo. Me contaba que ella vio que para cruzar a su familia en el Vedado durante el ciclón, la calle de una casa para la otra para protegerse, tenían que amarrarse 4 o 5 personas con una cuerda para que el peso 4 o 5 personas, el viento no lo derribara. Y otra señora que ya murió, que era muy viejita, entonces en los años 80, me contó que ella era una niña o por ahí, que dice que en su casa los vientos arrancaron el césped o el pasto o la grama, porque tengo oyentes de donde quiera, del jardín de la casa. Señores, tremendo fue el ciclón del 26. Salgamos aquí otra vez ahora, en este momento, señores, con la canción El Paralítico que dice: suelta la muleta y el bastón, que por ahí viene el ciclón. Digo, no, esa no es la letra, yo acabo de cambiarla, pero me parece que para que pegue bien. Gracias por haberme prestado atención en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí. Y en el próximo programa vendremos para ti con otro tema interesante. Gracias, bye bye.
20 años en mi término, me encontraba paralítico y me dijo un hombre místico que me estirpara el trigémino. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son.
Bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.
Pero bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.
Hace tiempo que vivía,
ay Dios,
postergado en un sillón,
ay Dios.
Hace tiempo que vivía,
ay Dios,
postergado en un sillón,
ay Dios.
Y hoy corro la población negra más rápido que un tranvía.
Pero bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son.
Bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.
Ahí bota la muleta y el bastón
y podrá bailar el son.